Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Comisión Europea apuesta por seguir negociando con Estados Unidos para mitigar los aranceles de un 20% que ha impuesto a todos los productos europeos. Unos aranceles que en principio entrarán en vigor el próximo 9 de abril. Entre tanto, Hungría acusa al Ejecutivo Comunitario de no haber hecho nada para evitarlos. Nos vamos hasta Bruselas. Allí está Olga Rodríguez.
El ministro de Comercio húngaro ha acusado a la Comisión de haber desaprovechado los últimos dos meses. Podían haber negociado y no han hecho nada, ha publicado en su perfil de X. La crítica del gobierno de Orbán llega después de que Ursula von der Leyen haya sacado pecho de la unidad en el viejo continente.
Europa tiene todo lo que necesita para salir de la tormenta. Estamos en esto juntos. Si atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. Así que estaremos juntos y nos apoyaremos mutuamente. Nuestra unidad es nuestra fortaleza.
No obstante, esa unidad no pasa por su mejor momento, con Hungría desmarcándose en debates clave. Bruselas asegura que continuará negociando con la Casa Blanca.
En el caso de España, uno de los sectores más afectados por esta guerra comercial es el agroalimentario. Las organizaciones del vino reclaman la apertura de negociaciones con Estados Unidos porque aseguran que están en riesgo sus exportaciones, valoradas en 400 millones de euros. En el caso del aceite de oliva, España exporta a Estados Unidos por un valor de 1.000 millones. Juan Luis Ávila es olivarero en Jaén y pide en COPE respuestas contundentes.
Es fundamental que se ponga en marcha por parte de la Unión Europea un paquete de medidas potentes. La paralización, por ejemplo, del contingente de Túnez, del aceite que está entrando a la Unión Europea de Túnez sin ningún tipo de arancel. La paralización del tráfico de perfeccionamiento activo y la subida de los niveles de desencadenamiento del almacenamiento privado nos parecen que son medidas que se tienen que aprobar para allá.
Y luto en Alcorcón, en Madrid, por Sergio y Jesús, los dos bomberos que han muerto en el incendio de un garaje. Otro compañero está herido grave y 14 más de carácter leve por inhalación de humo. La policía científica trata de averiguar qué ha ocurrido exactamente, pero todo apunta a que un coche eléctrico chocó contra otro, provocando un gran incendio y una posterior explosión en el aparcamiento. En el lugar de la explosión está María Álvarez.
Mucha conmoción entre los vecinos de este bloque de viviendas de Alcorcón. Aún siguen a la espera de que la policía científica acceda para hacer las correspondientes pruebas. De momento, ninguno de los vecinos ha podido acceder al garaje, aunque no han sido desalojados y continúan en sus viviendas. Pero los que salen a la calle lo hacen desencajados. Dolores nos contaba cómo lo vivió.
Yo me bajé porque el estruendo era horrible, que parecía que se iba a hundir los pisos. Es que parecía que se iba a haber un incendio para toda la casa, no para el garaje solo, ¿entiendes? Entonces, claro, yo llamé a mi vecina, digo, vámonos, porque si esto empieza a arder, aquí nos quedamos. Yo dejé la televisión puesta, dejé todo.
La principal hipótesis con la que trabajan ahora mismo los investigadores es que fue una colisión de un vehículo dentro del garaje lo que provocó la explosión que acabó con la vida de los dos bomberos fallecidos.
Y 12 inmigrantes, entre ellos dos menores de edad, han muerto esta mañana al hundirse al norte de la isla griega de Lesbos los dos barcos en los que trataban de llegar a la costa. Los guardacostas han logrado salvar a otras 23 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con la resaca del Atlético de Madrid-Barcelona, los equipos vuelven a centrarse en la pelea por la Liga. Íñigo Jodra.
Es el caso del Real Madrid, Pilar, que tras conocer que se enfrentará al Barça en la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril, vuelve al trabajo. Los de Ancelotti comienzan esta tarde a preparar el partido de este sábado ante el Valencia, en busca de recortar distancias con el Barcelona. Los de Flick se encuentran líderes a 3 puntos y reciben al Betis, todavía con varios temas a resolver, como el caso Olmo y el recurso de Osasuna por presunta alineación indebida de Íñigo Martínez. Por su parte, el Atlético de Madrid, ya eliminado de Copa y Champions, es tercero a 9 puntos del Barcelona. Los de Simeone encadenan 4 derrotas y un empate, a lo que sumamos la eliminación en Champions ante el Real Madrid en sus últimos 6 encuentros. Sin embargo, Simeone hablaba anoche, tras la eliminación ante el Barça, satisfecho de la temporada de los suyos y del rumbo del Atlético.
No tengo ninguna duda que el club es crecimiento puro. Hemos traído muy buenos futbolistas esta temporada. Están rindiendo en un grandísimo nivel. Hicimos una muy buena Champions. Hicimos una muy buena Copa del Rey. En Liga estamos compitiendo bien y no me muevo de todo esto que estoy comentando.
Y recordamos que hoy la Audiencia Provincial de Madrid prevé dejar visto para sentencia el juicio a Carlo Ancelotti. La Fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión para el técnico italiano al acusarle de defraudar algo más de 1 millón de euros a Hacienda.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos. Hay
una... Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, eso es lo que medía la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas. Cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tertulia municipal, representando al equipo de gobierno, Betsaida González. ¿Qué tal, Betsaida, al otro lado del hilo telefónico? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Encantada de estar este ratito con ustedes.
Para nosotros también es un placer saludarte. María Amador, equipo en la oposición, principal partido en la oposición, Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, saben que hace algunas semanas aproximadamente la Unión Europea nos recomendó un kit de supervivencia, ¿no? Yo me pregunto, ¿ese kit de supervivencia lo tienen también las corporaciones? Es decir, estamos ahora sumidos en una borrasca que afortunadamente no está afectando mucho a nuestra isla de Gran Canaria, ¿no? Sí, a La Palma y también a la zona de La Gomera, pero sobre todo La Palma, ¿no? Si bien esta borrasca aquí, a Las Palmas de Gran Canaria, si vemos fuertes vientos, si vemos fuertes lluvias, ¿tenemos ese kit de supervivencia? ¿Estamos realmente salvaguardados? ¿O quizás podemos hablar de una tragedia, María Amado?
Ayer mismo veía cómo la alcaldesa Darias se reunía con parte de su equipo de gobierno en previsión, bueno, pues del mal tiempo que se avecinaba. De hecho, incluso se recomendó cerrar hasta los parques, ¿no? Hace un año, no podemos olvidar, la catástrofe que pasó en el barrio marinero de San Cristóbal, justo hace un año, en abril del año 2024, estamos en abril del año 2025. ¿Qué ha sucedido desde entonces? ¿Qué mejoras ha habido por parte del ayuntamiento? Absolutamente nada. En aquel momento 10 familias se vieron afectadas, solo 6 han cobrado algo que podríamos decir que es irrisorio por parte del gobierno de España. Esas ayudas no están abonadas a la totalidad. Pero es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha hecho, como bien he dicho, absolutamente nada para paliar lo que podría suceder nuevamente si viniese ese oleaje al barrio marinero de San Cristóbal. Y no es porque el gobierno de Canarias no haya puesto ahínco en solucionar este grave problema que tenemos en ese barrio. Ya lo demostró el consejero Zapata, el consejero de Transición Ecológica del gobierno de Canarias, que incluso ha presentado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y le ha tendido la mano con un anteproyecto para la colocación de los diques para que no llegue el fuerte oleaje a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esa reunión, después de pedirla durante muchas veces, en muchas ocasiones, por parte de la consejería del consejero Zapata, por fin la alcaldesa se dignó a sentarse para buscar una solución. El gobierno de Canarias ha dicho, este es el anteproyecto, nosotros, si hace falta, lo llevaremos a cabo. A día de hoy no sabemos absolutamente nada de lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, encabezado por la alcaldesa Daria.
Betsaida.
La ciudad está preparada. Contamos afortunadamente con grandes profesionales que se encargan de velar para que la seguridad de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria esté garantizada ante la adversidad climática. Como bien planteaban, todos los equipos están en alerta y preparados para una posible situación y coordinados. De hecho, haciendo también alusión a la reunión que planteaba María, ayer hubo una reunión en la que estuvieron presentes las distintas áreas de gobierno, coordinada también por la alcaldesa Darias, en la que se trataban de fijar criterios de actuación para estar preparadas ante una posible adversidad climática. La ciudad está preparada, contamos con grandes profesionales que trabajan incansablemente para garantizar que la seguridad de la ciudadanía esté garantizada. En lo que respecta al barrio marinero de San Cristóbal, seguimos trabajando y avanzando en el diálogo institucional. O sea, por nuestra parte sí que mantenemos ese diálogo institucional y esa lealtad institucional. Y en la última reunión también quedó de manifiesto que habían dos propuestas para el barrio marinero. Una propuesta que era la que planteaba también la comunidad autónoma, en la que se garantizaban esas medidas de protección únicamente, y luego otra propuesta que también era por la que más apostaba desde el ayuntamiento, en el que también se trabajara en una mejora para el entorno. Pero al margen también de lo que se está trabajando en el barrio de San Cristóbal, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está en constante mejora. Se trabaja para que estemos preparados cada día más ante adversidades climatológicas. Una prueba de ello es el plan estratégico del agua, en el que se van a invertir 857 millones de euros y en el que hemos tenido también la oportunidad de hablar en alguna ocasión, que afectará a más de 1.000 kilómetros de redes, renovando y ampliándolas de manera que se hagan las obras necesarias para que, por ejemplo, ante la lluvia, la ciudad esté protegida. En definitiva, no estamos solo trabajando para el presente, sino también para el futuro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Betsaida, estamos hablando de un cronograma de 10 años con un presupuesto de 857 millones de euros, pero yo creo que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria no pueden esperar tenemos estos 857 millones de euros encima de la mesa a lo largo de 10 años, porque además es que sabemos que la red de saneamiento en muchos tramos tiene más de 50 años. Es que esto creo que debe ser una prioridad. Cada vez que llueve, no hay sino que ver cómo las alcantarillas rebosan, cómo sale todo a la superficie, y yo creo que está muy bien hablar de proyectos futuros, pero la pregunta es, ¿la ciudad está preparada a día de hoy? La ciudad no está preparada para que nos venga una riada. Y pongo el caso del barranco Iniguada. Yo estuve en el barranco Iniguada. Yo vi cómo está el barranco Iniguada. Y hombre, de luego, si a nosotros nos viniese una dana, si eso corre hacia abajo, te aseguro que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria va a tener un verdadero problema.
La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura y hay muchos profesionales velando para que la ciudadanía esté segura. Yo creo que es importante, incluso más ahora, en una situación de en las que, pues a lo mejor durante el día de hoy, si finalmente, como está anunciado, se producen esos vientos o cae lluvia, que la ciudadanía sepa que hay profesionales velando para su seguridad y para que no ocurra ninguna desgracia. Por otro lado, es evidente que una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene que tener un plan amplio que no va a costar solo de un año, sino que, como bien dices, tardará 10 años en ejecutarse en su totalidad. Pero eso no quiere decir que únicamente estemos hablando del futuro, también estamos hablando del presente, porque ya se ha comenzado a actuar, ya se están realizando obras en distintas zonas de la ciudad, ya se ha realizado obras en Guanarteme, se ha cambiado la red de saneamiento en Juan Manuel Durán, se va a actuar en lo que va de año en la isleta. O sea, cuando hablamos de un proyecto de 851 millones, creo...
57.
De 857 millones que van a estar pues ejecutándose a lo largo de 10 años, no quiere decir que en 10 años es cuando empecemos, quiere decir que en 10 años habrá terminado. La novena ciudad de España requiere de tiempo para poder realizar este tipo de actuaciones, pero ya estamos trabajando. Pues en 10 años habremos terminado, pero ya estamos trabajando, y prueba de ello es, como comentaba, las actuaciones que se han realizado ya en Guanarteme, en Juan Manuel Durán, o que se vaya a acudir a Isleta. Yo creo que es importante señalar que tenemos a profesionales que están velando desde el día de ayer, cuando se planteó la alerta, bueno, a lo largo de todo el tiempo, pero específicamente en la alerta que hoy nos ocupa, para garantizar la ciudad a la ciudadanía y para que estemos preparados. Así que ante la pregunta que nos hacía Javier sobre si la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene ese kit de supervivencia preparado y estamos preparados, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está preparado.
Mi pregunta es, ¿la red de saneamiento y aguas residuales están suficientemente limpias para no ver un colapso y ver aguas fecales? Te lo pregunto porque hemos hablado con vecinos de Cañada Honda y la verdad es que nos dicen que la situación ahí es bastante lamentable y también puede suceder en otros lugares, María.
Sí, perdón.
Besaida, bueno, sí. Besaida habla de que la ciudad está preparada. Yo no he dicho en ningún momento que no tengamos a los mejores profesionales, solo faltaba. Por supuesto que tenemos los mejores profesionales, pero la ciudad como tal, como está hoy en día, con los ejemplos que acaba de poner Javi, ¿creemos de verdad que la ciudad está preparada para que nos llegue una tormenta? No. Ustedes llevan gobernando 10 años. 10 años en los que en materia de agua no se ha hecho absolutamente nada. Un proyecto que va a tardar 10 años, con un presupuesto de 857 millones de euros. ¿A día de hoy la ciudad está preparada? Besaida, claro que contamos con los mejores profesionales, pero la ciudad no está preparada. Si aquí cayese el diluvio universal, ¿tú puedes asegurar hoy que la ciudad está preparada y que no va a haber ningún tipo de contratiempo porque realmente estamos preparados? ¿Eso lo puedes afirmar? Yo creo que no estamos en disposición de afirmar que la ciudad está preparada cuando todos sabemos perfectamente que tenemos una red de saneamiento bastante deficiente.
Al margen de las actuaciones que prevén en su trabajo habitual por parte del equipo de aguas, cuando se va a producir una alerta y esta se conoce previamente en aquellos lugares específicos que a lo mejor representan más riesgo, se hacen trabajos específicos a los que se dirigen los equipos de aguas, al margen del trabajo habitual, como estaba trasladando, para garantizar que este tipo de cosas no ocurran.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les pregunto qué futuro tiene los proyectos finalistas, es decir, hacer realidad ese paseo del Guiniguada, conocido también como el Paseo de la Cultura y las Artes Canarias. Ya tenemos ya los proyectos finalistas, se pueden ver, se pueden comprobar. La verdad es que hay algunos que nos gusta, la gran mayoría me gusta. Por fin, si vemos que hay un interés real en hacer algo diferente, en poder, en la medida de lo posible, salvar esa brecha que hay en Las Palmas de Gran Canaria entre dos barrios muy reconocidos como es Vegueta y Triana, ¿no? Pero nos preguntamos si realmente este proyecto puede ver la luz. Nos preguntamos si va a quedar empantanado o no en los tribunales, algo que no nos gustaría, porque ya tenemos la experiencia de la Gran Marina y fíjate los problemas que tenemos ahora en la relación puerto-ciudad, ¿no? Eso de acercar el puerto a la ciudad, la Gran Marina lo conseguía, lo lograba. Vamos a acercar dos barrios muy reconocidos de Las Palmas de Gran Canaria gracias a este proyecto, ¿no? Pero lo que no me gustaría es que quedara empantanado en los tribunales y al final pues no tengamos absolutamente nada. María, vamos a ver finalmente este proyecto. ¿Es optimista o no?
A ver, dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Eso suelen decir. Yo espero que el proyecto se pueda reconducir. Ahora mismo tenemos enfrente a la sociedad civil. Bueno, tenemos no. La alcaldesa de Arias tiene enfrente a la sociedad civil porque están en contra del proyecto del Guiniguada. Cinco anteproyectos por la renuncia de dos candidatos que se resolvieron de manera diferente. La primera renuncia incorporando al siguiente equipo y a la segunda dejando a la lista de finalistas en 5 cuando tenían que ser 6. Voy a relatar un poco los hechos de lo que ha venido sucediendo hasta la fecha. Parece que dos anteproyectos no contemplaban los carriles obligatorios. Hay que poner dos carriles obligatorios y dos proyectos de los que se han, o anteproyectos en este caso, perdón, de los que se han presentado, pues no cuentan con esos carriles obligatorios. Tienen un problema con la titularidad de la carretera entre Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas. Y es que la participación ciudadana empezó mal. O sea, el gobierno de Carolina Darias no ha dejado participar a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria en este proceso.
Ahora se puede participar, claro, pero solamente es un 10% claro, de la nota final.
Ahora, claro, son 100 puntos. Y usted me deja que de esos 110 es para la participación ciudadana. Hombre, el Partido Socialista es el que se abandera de la participación ciudadana. ¿Realmente creemos que esto es participación ciudadana? Cuando los agentes, muchos de ellos, arquitectos, ingenieros, población en general, han estado en contra desde el minuto uno de este proyecto. Y ahora cuando esos anteproyectos están hechos, esos proyectos están hechos, ahora sí le digo a la ciudadanía, oiga, que sobre 100 puntos 10 van a ser de participación ciudadana. Eso no es una participación ciudadana real ni efectiva. Esto es una vez más volver a reírse de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo dije antes, lo que mal empieza, mal acaba. Esto ha sido un proyecto de la alcaldesa Darias. Un proyecto que ella presentó a bombo y platillo, quiero recordar, en el año 2023, en su programa electoral, en medio del barranco, Guiniguada, diciendo que esto iba a ser un proyecto de Carolina Darias, del Partido Socialista.
Es un proyecto interesante, es un proyecto que a mí me gustaría ver, pero también, evidentemente, soportado con la legalidad vigente y que no se vea abocado al fracaso, es lo que no me gustaría, ¿no? Y las cosas como son, también me hubiese gustado pues un poquito más de participación ciudadana, es decir, no un 10%, sino, una opinión personal, un poquito más. Venga, Betsaida, adelante.
Sí que me gustaría destacar que la parte de circulación obligatoria de los vehículos, todos los proyectos cuentan con esa parte obligatoria. Por otro lado, cuando hablamos de que la alcaldesa Carolina Darias lo presentó durante la campaña electoral, a mí no me parece tampoco una locura que se cumpla con un programa electoral. O sea, yo creo que es algo positivo que cuando nos presentamos a las elecciones con un programa electoral, luego seamos capaces de que se incluya en el programa de gobierno y que seamos capaces de ejecutarlo. Yo creo que eso demuestra que cuando hablamos con la ciudadanía y le ofrecemos nuestro programa electoral, luego lo vamos a cumplir. Yo creo que es una señal de responsabilidad democrática también por nuestra parte cumplir con lo que la gente ha votado, cumplir con lo que hemos dicho a la ciudadanía que íbamos a hacer. Por otro lado, este gobierno está trabajando para mejorar la vida de la ciudadanía e impulsando proyectos de regeneración urbana que transformen Las Palmas de Gran Canaria. Como bien indicaba antes, Las Palmas de Gran Canaria es la novena ciudad de España y como tal tiene que ser un referente internacional. El Paseo de las Artes del Guiniguada, este anteproyecto, es sin duda un proyecto de gran envergadura. Se ha iniciado ese proceso participativo, de hecho en aprovecho para hacer un llamamiento, porque además como los estudios de la COPE se encuentran también en el distrito, que en el distrito Ciudad Alta contamos con la exposición, con un espacio donde toda la ciudadanía del distrito podrá acercarse a ver los distintos proyectos que se presentan, ya sea a través de las infografías como a través de los vídeos expositivos donde los que se explica, y además podrán encontrar ayuda para realizar esa esa votación en la plataforma de LPGC Decide. Es el momento de que la ciudadanía se pronuncie ante las 5 propuestas de gran calidad para transformar nuestra ciudad. Es evidente que la transformación urbana requiere de un esfuerzo por parte de las administraciones, y en este caso este gobierno municipal continuará trabajando para hacer todo lo necesario para que, dentro del marco normativo, por supuesto, este gran proyecto para Las Palmas de Gran Canaria sea una realidad.
Uh-huh. Lo que no es muy normal, y siendo tú, Besaida, perdona que te tutee por la confianza.
Sí, por supuesto.
Concejal de Participación Ciudadana, es que no te hayas revelado en ese sentido, en el buen sentido de revelarte, que los ciudadanos solo tengan ese 10% de participación ciudadana. Lo que no es normal tampoco, Besaida, es que el Jesús Arencibia, en Tamaraceite, lleve 2 años cerrado a los vecinos y resulta que ahora se va a abrir para votar. Y los vecinos llevan, desde el año 2023, reclamando que el Jesús Arencibia se abra al público. Y ahora, en 2 ocasiones. La primera para las votaciones, o sea, en el año 2023 se abrió de aquella manera, porque había que poner en auge aquellas actuaciones que había llevado a cabo el Partido Socialista, y ahora, 2 años después, lo abren para que los vecinos vayan a votar. Y es que es un centro cultural que debería estar abierto sí o sí desde hace mucho tiempo para los ciudadanos. Entonces, sí, a mí me gustaría, y disculpe, con esto termino, Besaida, que los ciudadanos tengan más voz y más voto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No solo un 10% para votar un proyecto de gran calado y de gran importancia para nuestra ciudad.
Es verdad que el Centro Jesús Arencibia es el lugar de exposición de los anteproyectos, de los distintos proyectos de la zona del distrito San Lorenzo, Tamaraceite, Tenoya, pero también es verdad que el Centro Jesús Arencibia ya está abierto definitivamente a través de su programación cultural. De hecho, este sábado se va a realizar una obra del concierto, un concierto de Tabaiba, además gratuito, para que se acerque toda la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, como no puede ser de otra manera. El domingo también habrá una obra de teatro para los niños y las niñas, que es creo que era Pinocho y su Gepeto. O sea, el Centro Jesús Arencibia ya cuenta con una programación cultural, y en base a esta programación cultural se está abriendo sus puertas para que la ciudadanía acceda a él y pueda disfrutar de este espacio.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Mañana se aprueba definitivamente las nuevas tarifas de agua. María, ¿vamos a recibir un palo los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria?
¿Vamos a recibir un palo? Vamos a recibir un palo. Te voy a mostrar, pena que no lo puedan ver quienes nos escuchan. Me gustaría saber, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuántos miembros, cuántas unidades familiares hay entre 5 y 7. Y es que en este caso, como verás, lo que está en rojo es lo que va a bajar. ¿Cuántos vecinos en Las Palmas de Gran Canaria, cuántas unidades familiares hay en Las Palmas de Gran Canaria entre 5 y 7 miembros? Hoy en día es un poco complicado. Antes lo comprábamos, hoy en día es muy complicado. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que en el año 2028, en el año 2026 ya empiezan a bajar esos tramos, en el año 2027 se mantienen, en el año 2028 esos tramos siguen bajando, y realmente vamos a ver el tarifazo de Carolina Darias en cuanto a el agua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Se baja en la unidad familiar entre 5 y 7, pero se suben los demás, ¿no?
Claro, es que esa...
3, 4, claro, que sería lo normal.
Claro, lo normal hoy en día es 4, que 3. Seamos pues 4 en la unidad familiar, 3. Pero claro, entre 5 y 7 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, me gustaría saber cuántas familias hay entre 5 y 7 miembros. Va a haber, y termino con esto, Besaida, ¿va a haber un tarifazo del agua? Va a haber un tarifazo del agua, y los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria lo verán en su bolsillo.
A mí sí que me gustaría destacar que los hogares que consuman menos de 20 metros cúbicos bimestrales, que representan aproximadamente el 80% de la factura de nuestra ciudad, mantendrán la tarifa actual e incluso podrán beneficiarse de una reducción en 2025. A partir de 2026, si es verdad que el incremento será leve, con un importe estimado de 1 euro al mes. Lo planteo en estos términos porque creo que es importante que cuando hablamos de este tarifazo sepamos que representa 1 euro al mes en un número importante de hogares. La actualización incentiva un consumo responsable y sanciona el derroche. Y estamos intentando aplicar principios de equidad y bienestar social. Además, es fundamental que tengamos un consumo responsable, además, en un bien tan escaso como es el agua. Hasta nuestros niños y nuestras niñas, y lo saben bien quien tienen niños pequeños en casa, muchas veces son los que nos invitan a que cerremos el grifo y que cuidemos el agua. También es importante destacar que se implementará un bono social del agua para garantizar el acceso a un recurso fundamental, sin duda, a las familias en situación de exclusión social. O sea, yo quiero recalcar que avanzamos hacia un modelo más sostenible y solidario. La actualización de las tarifas del agua es una necesidad. Se han incorporado nuevos servicios y es fundamental que garanticemos su sostenibilidad. Pero vuelvo a destacar, estamos hablando de que algunos hogares, un número importante de hogares, lo que verán sus facturas representadas es con un aumento de 1 euro al mes. Y para aquellas familias que peor lo estén pasando y que necesiten de una ayuda extra, como bien decía antes, van a contar con el bono social. Creo que es importante tener todo esto en contexto también cuando se habla de tarifas.
Dos cosas y termino, Javi. Bono social, IBI social, un fracaso del Partido Socialista. Hablabas que quien lo necesite lo va a tener. Ha pasado años anteriores, mismo color, y no se ha pagado. Ni siquiera después fueron capaces de volver a sacar esa subvención. Y segundo, ustedes han venido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con tarifazos a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, tarifa del agua y basura. Y eso es lo que no podemos olvidar. Lo podrán enmascarar de la manera que quieran, pero los vecinos a día de hoy de Las Palmas de Gran Canaria van a pagar más.
Muy brevemente, Besaida, que nos vamos.
Un incremento de 1 euro al mes. Eso no es enmascarar, es decir la verdad.
Nos tenemos que ir, María. Muchísimas gracias. Un placer.
El placer mío siempre.
Besaida, un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Encantada,
un placer.
Encantada de poder compartir este ratito con ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desde hace 55 años en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de los jóvenes empresarios, hoy con Enrique Hernández, a quien tenemos ya en línea. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Oye, hoy queremos visibilizar, poner sobre la mesa algo de lo que hemos hablado ya anteriormente, pero que va a más, y es el récord de absentismo que se ha tenido en 2024. Esto le cuesta a las empresas 14.000 millones de euros, nada más y nada menos, Enrique.
Una auténtica barbaridad, Javier. Esto se ha convertido en un auténtico expolio para las arcas, no solo de las empresas, sino también de la administración pública, que tienen que pagar parte de ese absentismo laboral. Y en el día a día, en la calle, es que está en la calle, ¿vale? Desde la plataforma de Empresarios de Canarias vivimos. O sea, somos todos los que colaboramos, somos empresarios y empresarias, o del colectivo autónomo, y entre nosotros es uno de los temas, desgraciadamente, estrella. Cada vez que nos reunimos en los foros, en los grupos, nos reunimos en persona, siempre terminamos hablando de esto. Oye, tengo a no sé cuánto de baja, oye, tengo a uno de baja y puse a otro para sustituirlo y también de baja. Se ha convertido en una auténtica locura, Javier. No, y además, aparte de lo que nos cuesta y de los quebraderos de cabeza diarios en cuanto a gestión de personal, está el desánimo que tenemos con respecto al personal. O sea, venimos de un incremento brutal de los costos salariales. Venimos de 1.000 mejoras que hemos tenido que realizar en nuestras empresas con la conciliación familiar. Venimos de un entorno en el que no podemos contratar como quisiéramos, con la flexibilidad que teníamos hace años, porque cada vez tenemos menos contratos de trabajo, menos tipologías de contrato de trabajo. Y ahora además se une esto, que está, de verdad, se ha ido totalmente de las manos. Y como tú bien decías, hemos hablado de esto en varias ocasiones, y cada vez que hablamos no es para decir que hayamos encontrado mejoras o que los datos se han mejorado, se han contenido. No, al revés, es que esto cada vez va más. Ya estamos... Somos la segunda comunidad autónoma de España con más absentismo laboral, nada más que por detrás de País Vasco. Incrementando los datos anualmente, con respecto a 2023, ya estamos en 8,4% de absentismo laboral.
Tú antes hablabas de la indignación y también te lamentabas, como presidente de la plataforma de empresarios, de muchos compañeros tuyos que se quejan por el alto absentismo que tienen que soportar. ¿Hay algún caso que nos puedas narrar que sea complicado, incluso que sea sangrante, que haya tenido incluso que abandonar su sueño, su actividad, debido al alto absentismo que tienen que soportar?
No uno, varios. O sea, el absentismo laboral en la pequeña empresa se sufre muchísimo, y se sufre muchísimo porque date cuenta que Canarias es tierra no ya no de pymes, sino de micropymes. Pequeñas unidades empresariales con uno, dos, tres trabajadores. Tú imagínate que se te pone malo un trabajador. Es un auténtico desastre. Y esto al final a muchas empresas las está llevando, a muchas a replantearse si siguen o no, y a otras muchas las está llevando incluso a cerrar por dos motivos. O sea, uno, porque realmente te vienes abajo moralmente y emocionalmente como emprendedor, y por otro lado, porque económicamente es insostenible.
¿Cuál sería la solución, Enrique? Porque al fin y al cabo, a ver, el trabajador ponerse malo, pues mira, yo estuve un tiempo largo también de baja por una enfermedad determinada, ¿no? Y evidentemente, por mucho que quieras trabajar, pues oye, pues mira, es imposible, no puedes. ¿Cuál es la solución? Porque al fin y al cabo, ustedes no pueden controlar, los empresarios autónomos, no pueden controlar que una persona se ponga enferma, porque, en fin, son cosas que pasan.
A ver, a ver, desde el colectivo empresarial, nosotros somos muy conscientes de que el trabajador se pone enfermo. De hecho, fíjate, si somos tan conscientes, que más del 80% de estas bajas laborales de las que estamos hablando dentro del séptimo laboral no son por enfermedades o accidentes laborales, son por contingencias comunes, o sea, por cosas que suceden fuera del trabajo. O sea, fíjate si somos conscientes que cargamos con el 80% de esa problemática cuando no somos los que la producimos, porque no se producen dentro de nuestras empresas, es algo que nos viene de forma externa, ¿vale? La problemática está, Javier, en la facilidad, y esto lo digo a pecho descubierto porque yo lo he vivido, la facilidad con la que se dan las bajas, uno, y el poco control que tienen las mutuas para determinar, oye, ¿este trabajador está apto o no está apto? No pueden, las mutuas no dan el alta, ¿vale? No dan el alta a una persona. Son un organismo que lo que hace es una labor, bueno, meramente de control, pero no pueden dar
alta. Claro, las mutuas proponen, ¿no? Proponen el alta. Quien la da al final es el INS. Normalmente suele haber comunicación entre las mutuas y el INS. ¿Esa propuesta suele ser aceptada por el INS?
No. Si el médico de la Seguridad Social, en este caso, le dice al trabajador que siga de baja, el trabajador sigue de baja. Da igual, que lo único que puede hacer la mutua son labores de control. Oye, pásate por nuestras instalaciones para ver cómo estás, o una llamada telefónica de control. Pero eso, al final, como el trabajador sabe que la última palabra no la tiene la mutua, le da exactamente igual. Uh-huh. Entonces, bajas que podían haberse acortado se vuelven totalmente eternas. O trabajadores que están de baja por motivos que no son impedimento para trabajar, pues se pegan bajas, no solo de meses, estamos hablando de años. Y ya, como me decías antes, oye, ¿conoces algún caso? ¿Me dices algún caso? No me hace falta traerte casos de fuera. Yo mismo, en mi propia empresa, he tenido un trabajador con 20 y pocos años, más de un año de baja, por una ruptura de menisco. O sea, una auténtica locura. Cuando su puesto de trabajo nada tenía que ver con realizar grandes ejercicios físicos, para nada. Uh-huh. Entonces, al final, yo soy el vivo ejemplo, o te voy a contar otra. O sea, yo, en 22 años que llevo como autónomo, yo he cogido dos bajas nada más. O sea, dos bajas, no es absolutamente nada. Y me presento en la Seguridad Social, tuve un desgarro muscular, me presento, y el facultativo lo primero que me dice es, oye, ¿vas a coger la baja? Digo, pero si es que no me has mirado. O sea, sentarme y decirle, oye, mira, esto es lo que pasa. Y dice, ¿vas a coger la baja? ¿Te doy la baja? Digo, no puede ser, Javier, esto de verdad no puede ser. Cuando no sabía que yo era autónomo, se pensaba que yo era un asalariado de mi propia empresa.
Tú antes dabas datos, Enrique, y hablabas de contingencia común. La gran mayoría, te pregunto, de contingencia común es por salud mental. ¿Se ha habido incrementado de manera notable este tipo de baja por salud mental?
Sí, la baja por salud mental ha sido también una de las que ha hecho incrementar estas cifras del absentismo laboral. Y además, como bien sabemos, una baja por salud mental no es una baja que tú puedas de una forma 100% objetiva determinar si es correcta o no es correcta, ¿vale? Y es otra de las cosas que se está viendo en la calle. Oye, pues me cojo una baja. O sea, la gente lo está diciendo de verdad, Javier. Es una cosa asombrosa, que lo dicen con una facilidad. Pues bueno, pues no me interesa irme a trabajar, o me pasó esto en el trabajo, pues me cojo la baja. ¿Vale? Como un recurso que es propio suyo. No, ese recurso de cogerse la baja no es propio.
Sino como recurso y como amenaza también. Disculpa que te interrumpa.
No, sí.
Te voy a hacer otra pregunta. ¿No puede estar detrás de esta baja por salud mental la sobrecarga, el estrés, la ansiedad por el trabajo y los bajos salarios, Enrique?
Javier, estas son causas que, desgraciadamente, muchos colectivos están tratando de lanzar hacia el sector empresarial, pero de verdad que para nada son ciertas. Estamos viendo que tenemos en Canarias una de las productividades más bajas de España. Cuando tú tienes una productividad baja, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú no tienes los trabajadores trabajando al 100%. O sea, no estemos hablando, habrá sectores en los que sí, por supuesto, que habrá saturación, pero no es la tónica general de la calle, que los trabajadores estén saturados. De hecho, muy pocas empresas están haciendo ya horas extras. Lo que llamábamos antes horas extras, que oye, sí, pues hago horas extras. No, la productividad ha bajado, la facturación también ha bajado, tenemos muchos elementos de conciliación, muchas licencias dentro de los convenios colectivos por los que los trabajadores pueden coger días para cuidados familiares, días para un montón de cosas. Cada convenio tiene una cantidad de licencias que es espectacular. Entonces, eso lo que hace es que esa presión que sí podíamos tener hace años, cuando la economía fluía y cuando aquí se trabajaba, como suelo decir, a tope, al 100%, eso ha bajado mucho esa presión. Por lo tanto, no van por ahí los tiros.
Ya para acabar, estábamos hablando de baja de salud mental, estamos hablando también incluso de sobrecarga de trabajo que puede haber detrás de todo esto y sobre todo cómo afecta al tejido empresarial, ¿no? Con el problema sobre la mesa, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez suben más las personas, los trabajadores que solicitan la baja laboral, la incapacidad transitoria laboral, ¿no hay otro tipo de solución más que atacar a lo mejor a la facilidad con que se dan las bajas? No sé, te pregunto, tú conoces más el tema que yo. A lo mejor, pues, cotizar un poco menos a la Seguridad Social o cualquier tipo de ayuda a la contratación en caso de baja. No sé si me explico bien, Enrique.
Sí, Javier, pero esos son, son pequeños parches para irlo tapando. La problemática real es que no se ha frenado desde un principio la facilidad con la que se dan las bajas por contingencias comunes, porque las bajas por actividades empresariales, porque tú tienes una enfermedad dentro del trabajo, porque tú tienes un accidente dentro del trabajo, esas son bajas directamente que las empresas son objetivas, o sea, las estamos viendo, estás ahí el empresario y ha pasado algo y tiene una enfermedad al trabajador, bien, pero es que donde estamos totalmente a ciegas y, permíteme la expresión, vendidos, es en las bajas por contingencias comunes, o sea, no sabes lo que sucede y además, ojo, no sabes lo que sucede y que tampoco tienes el derecho a saberlo porque el trabajador guarda su intimidad, un trabajador te coge una baja por contingencias comunes, por una enfermedad o por lo que sea, de igual, y tú no tienes por qué saberlo. Tú imagínate encima eso, porque tú más o menos calculas, dices, bueno, pues este trabajador, tú imagínate, él se cayó, tiene 15, vale, venga, tiene 15, pues tú calculas, bueno, pues 15, 20 días, un mes que tengo que estar sin trabajador. Pero tú, como no lo sabes, no puedes ni siquiera gestionar tu empresa y hacer previsiones. Oye, pues tengo que contratar a esta persona tanto tiempo. Oye, pues tengo que hacer esta modificación dentro de los horarios o dentro de mi organigrama. No puedes, estamos totalmente vendidos. Entonces, a lo que tú me estabas preguntando, el gran problema viene de ahí. El resto que hagamos, meros parches.
Bueno, pues Canarias tiene una de las tasas de absentismo laboral más amplia, mayor tasa en España, con casi un 8,5%, y hemos querido visibilizar este asunto con Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Un abrazo, buen día, Enrique.
Otro, Javier, gracias por visibilizar estos problemas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Rélenme que te pasa.
Yo no me quité pa. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Se mantiene la situación de sequía grave?
¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos.
Ayer a las 7 de la tarde se presentó en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología un libro titulado Sin miedo al fracaso. Su autor es Carlos Jiménez. Hola Carlos, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días, encantado de estar contigo y tus oyentes hoy.
Para mí también es un placer volver a saludarte. Oye, cuéntame un poquito la sinopsis de este libro, Carlos, ¿de qué va, de qué trata?
Bueno, es un libro centrado en el liderazgo, pero con un planteamiento como más cercano, no es una idea de ser un libro de estos sesudos que habla del cerebro y estas historias, ¿no? Uh-huh. Sino cuenta la vivencia de una persona que se incorpora a una empresa joven y tiene que desarrollar un proyecto que a priori pues es prácticamente imposible, ¿no? Y le ponen además un equipo pues bastante disruptivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Todas aquellas personas que no encajan en otros departamentos, pues se lo asignan a su proyecto y este hombre tiene que ir luchando en su día a día para que en el plazo de un mes pues consiga lanzar esa idea que le han propuesto, ¿no? Y bueno, pues de lo que se trata es de contar las experiencias que vive Leonardo, que es el protagonista del libro, y que, bueno, en su día a día es como un diario, ¿no? Uh-huh. Donde va contando todo lo que le va sucediendo en su día a día, con su equipo, las situaciones que van produciéndose, y el objetivo final es hablar de liderazgo, pero de otra forma, uh-huh. que sea más ameno, más asequible, y bueno, que la gente lo pueda interiorizar un poquito.
¿Hay algún motivo por el cual le endiñan este, digamos, grupo B? ¿Gente un poquito díscola?
Bueno, al primero porque no sabían qué hacer con este grupo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, porque era un proyecto nuevo, Leonardo se incorpora a la empresa y el planteamiento es un nuevo empleado. Y el proyecto en sí mismo era como más un compromiso, pero los propios jefes que habían propuesto ese proyecto no estaban muy convencidos de la viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, cogen al nuevo. Dice, lo ponemos aquí al nuevo, a ver qué puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y lo metemos en un sótano, ahí la oficina que le hemos preparado, lleno de cajas, y le acoplamos a esta gente que no tenemos dónde meterla, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de entrada, las perspectivas no eran muy buenas por esto, ¿no? Que el planteamiento es, bueno, no sabemos qué hacer con esta gente, vamos a inventarnos algo. Si sale bien y si no, pues tampoco perdemos nada.
¿Y se puede decir qué proyecto es el del autor, digamos, el protagonista del libro?
Sí, el proyecto que tenían que desarrollar era recomendar vídeos y películas relacionadas en función del estado de ánimo de las personas que estuvieran viéndolo. O sea, uh-huh. tú imagínate, estás viendo Netflix o estás viendo YouTube y con inteligencia artificial, en función de cómo detectar a esa inteligencia artificial tu estado de ánimo, te decía, oye, pues ahora, ¿por qué no ves esta película o este documental o este tema, no? Uh-huh. Eso era un poco el proyecto que tenían que lanzar, complicado, y más con un equipo pues tan disperso, que no era equipo en su inicio, ¿no? Era un grupo de personas, y este hombre consiguió con su esfuerzo y su trabajo convertirlo en un equipo de alto rendimiento.
¿Y cuál fue la clave? ¿Cómo, no vamos a contar el final, pero claro. ¿Cómo logró por lo menos enfrentarse a ese objetivo tan complicado?
Pues mira, yo creo que los argumentos o las razones principales son, primero, saber escuchar. Cuando empieza un nuevo proyecto y un nuevo grupo de personas, si vas como que ya te lo sabes todo, pues mal, ¿no? Entonces, Leonardo tenía la habilidad de saber escuchar. Luego, otra habilidad importante de Leonardo es que antes de contestar, pues muchas veces se quejaba como para adentro, ¿no? Como diciendo, madre mía, ¿quién me ha mandado a mí meterme aquí, no? Pero en ese tiempo que estaba pensando eso, le hacía también reflexionar y la respuesta era mucho más calmada, mucho más pausada, buscando soluciones y no cuestionar el culpable, ¿no? Entonces, y luego, que evidentemente el proyecto le gustaba y empezó a cogerle, vamos a decir, cariño, pues a ese grupo de personas que en un principio, pues, en fin, estaban enfrentadas y bueno, va entendiendo la problemática de cada uno, le va cogiendo cariño, uh-huh. ve que hay potencial, que hay talento, uh-huh. y oye, pues él dice, oye, pues esto lo sacamos sí o sí, ¿no? Eso es un poquito el tema. Aprendió a liderar.
Cualquier cosa que te proponga lo puedes conseguir, ¿no? Con empeño,
hombre,
sobre
cualquier
todo.
Cualquier cosa, eso, con empeño, tenacidad y con formación. Aquí la clave es que si no tenemos las habilidades y las competencias necesarias para desarrollar algo, no vamos a ser capaces. Entonces, lo que hay que hacer es formarse, informarse, compartir con otras personas, y con la perseverancia, como tú dices, al final se consigue, ¿no? Uh-huh. Pero si no tienes las habilidades y las competencias previas, no las cosas no esto no es Mr. Wonderful, que si quieres puedes, no, esto no funciona así. Uh-huh. Tienes que prepararte, tienes que formarte, tienes que aprender, y evidentemente perseverancia, y rodearte de un buen equipo de trabajo, que es el que va a hacer que las cosas funcionen. Una persona sola es imposible que llegue, por ejemplo, a desarrollar este proyecto.
Carlos, ¿cuál es el trasfondo un poquito de este libro? ¿Qué pozo quieres dejar con él mismo?
Pues lo que quiero dejar, Javier, es que en muchísimas organizaciones, muchísimas, ¿no? En las personas ascienden porque tienen unas competencias técnicas fantásticas, ¿no? Por decir un ejemplo muy sencillo, un buen fontanero, pues lo convierte en jefe de departamento de fontanería, pero no le dan formación ni acompañamiento en la gestión de personas. Entonces, claro, liderar, y dicen, Ana, tú ponte aquí a mandar, y tú, no, que esto no es tan fácil. Entonces, el pozo un poquito que uno quiere dejar es, liderar es importante, aprender a liderar es más importante todavía, y que te den un cargo no significa que vayas a hacer que tu gente, tu equipo crezca contigo, ¿no? Entonces, esto es un poquito el pozo, ¿no? Que hay que trabajarlo, que hay que cuidar a tu gente, y que si tú te preocupas por tu gente, y si tú te preguntas todos los días qué puedo hacer hoy por mi equipo para que funcione mejor, tu equipo funcionará mejor, claro, y tú esa, también funcionará mejor.
Esa era mi
mejor.
Siguiente pregunta. ¿Cómo lidera el protagonista?
Leonardo,
¿cómo lidera Leonardo a ese grupo para conseguir el objetivo? Poquito, ¿qué técnicas utiliza?
Sí, escuchar, como decíamos antes, proponer, dar también cierta autonomía, porque claro, la gente también, cuando los cambios se producen siempre de dentro hacia afuera, decimos nosotros, ¿no? Porque si no es una imposición, o sea, si yo trabajo contigo, por ejemplo, para que dejes de fumar, yo puedo decirte, deja de fumar, eso es una imposición, pero si yo consigo que tú te autoconvenzas que tienes que dejar de fumar, pues al final lo conseguirás, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aquí se trata también de que a las personas que están contigo en ese proyecto tienes que darle cierta autonomía, las tienes que formar, cierta autonomía, se tienen que equivocar, evidentemente, o se pueden equivocar, porque el error es parte de todos los procesos, y lo que tienes que hacer es aprovechar esos errores o esos resultados no esperados que nos sirvan de aprendizaje y de mejora, ¿no? Entonces esa es la clave de cualquier líder, ¿no? Es como un entrenador, ¿no? Yo jugaba baloncesto, y cuando entrenaba, pues hay unos roles, hay un objetivo, y también los jugadores tienen que fallar cuando tiran, ¿no? Y si te enfadas y tal, pues no, oye, pues ¿qué puedo hacer yo para que esta persona enceste más, tenga un porcentaje mayor de acierto? Pues este es el planteamiento, Javier. Al final hay que escuchar a tu equipo, hay que darle autonomía, hay que formarle, hay que acompañarlo, y cuando se produce un error, lo que hay que buscar es no es el culpable, sino el punto de mejora y el aprendizaje para que eso no se vuelva a producir.
Pues el libro se titula Sin miedo al fracaso, interesante. Hemos buceado en algunas de sus páginas, pero lo ideal es que, bueno, te lo leas. Además, el importe recaudado pues irá destinado a desarrollar un proyecto que se llama Chicas Imparables para el fomento de la lectura. Carlos Jiménez, un fuerte abrazo, muchas gracias por compartir este libro.
Gracias a ti, un placer.
Buen día.
Para hoy tenemos la suerte, para hoy la vida sin muerte, para hoy está hallada su suerte, para hoy vivir eternamente. Cómpreme un billetito y un pasaje.
Con el único irrepetible Arístides Moreno ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria, con la promesa de volver mañana, como siempre, a la misma hora. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, a seguir disfrutando de este jueves único y irrepetible 3 de abril. Adiós, hasta mañana.
Para hoy, la vida sin muerte. Para hoy, estallada su suerte. Para cambiante la historia del mundo. Somos como un